vamos a estar hablando de poesía. Para eso vamos a darle la bienvenida al escritor uruguayo Guillermo Lopetegui. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Andás bien?
Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos.
Guillermo, este es su último poemario, La Libra Escondida, pero Guillermo, tenés muchos libros de cuentos y
narrativa,
sobre
ensayos.
Todo narrativa,
sí,
y,
sí, ensayos,
y en poesía también tenés tres o cuatro libros, ¿no?
Sí.
Uno,
bueno,
dos, tres, tres libros, por lo menos.
Cuando edité el primero, en 2016, Mascarada,
Mascarada.
Siempre dije que iba a ser mi único poemario en esta reencarnación.
Ajá.
Ahora estoy en el en el cuarto poemario, ¿no? La Libra Escondida. No me imaginé que seguía escribiendo poesía.
¿No?
Había escrito poesía en la adolescencia. Uh-huh. En la adolescencia, y después dejé. Y dejé, no. Hicieron que dejara, que fue me acuerdo, la querida Doris Era Russell.
Doris y Cera Russell.
Sí, claro.
Que era, digamos, una de las albaceas, bueno, de Juana de Barburú.
La secretaria.
Sí, pero aparte que hizo prólogos a sus obras.
Sí, claro. Y tuve el honor de ser invitado a la casa de ella con 17 años.
A la casa de Doris.
Sí, de Doris. Uh-huh. Claro, y ella me dijo: mira, tengo unos amigos acá, te sentás con ellos aquí, te presento. Y los amigos eran el maestro Sorrisa San Martín, el escultor Pintín Castellanos, Emilio Carlos Tacconi, el pintor Ernesto Laroche. Yo me quedé duro, ¿no?
Claro,
sí. Lo que pasa es que después, bueno, estaba escribiendo poesía y un día fui solo a la casa de ella, y me dijo: bueno, a ver, léeme a ver lo que estás escribiendo. Y empecé a leer, pero claro, ella, una mujer que estaba, era fiel a la rima, a la versificación rimada, etcétera.
Pero en esa época ya, ya en esa época había estallado todo eso, ¿no?
Sí, pues
ella,
no,
se
claro,
mantenía
no, no,
como,
ella se mantenía
como fiel
a tal punto se mantuvo
a una tradición.
Me fui interrumpiendo, y al final lo que hizo fue regalarme un libro que lo tengo de recuerdo, que es Manual de Versificación de la Lengua Española, de la Poesía Española. Bueno,
claro.
Pero ese día, yo siempre digo, bueno, ese
o
día...
O sea, observaba más la técnica de lo que diciendo.
No, la métrica. Ajá. Y todo lo
por
más.
Por eso, la métrica...
Ojo, que yo, cuidado, que yo no... tengo una métrica mía particular, ¿no?, para la poesía, ¿no? Y no rimo, ni... Pero sí considero que, como dijera Horacio Quiroga, que la... parafraseando a Horacio Quiroga, que la poesía no esté, y la literatura en general, que no esté a la altura del primer necesitado, ¿no?, como decía él, ¿no? Yo era una persona muy, muy drástica, que iba en ese sentido. Porque yo sigo considerando que la poesía es, bueno, aparte del primer género lírico, es la posibilidad de ampliar el horizonte de la palabra, ¿no?
A través de
la creación artística, ¿no?
Y del lenguaje, sí.
El lenguaje, el pensamiento.
Por ejemplo.
Exacto, el pensamiento. Y otra cosa también, la posibilidad de reinterpretar el entorno, ¿no? El cosmos, ¿no? Lo que a uno lo rodea, ¿no? Más allá, ¿no?
Digamos, en esa búsqueda de lo inefable que tiene todo arte, parece que la poesía es la que, bueno, alcanza un poco más.
Exacto, sí.
No sé si alcanza ninguna, pero bueno. Pero
es inagotable. El arte, es inagotable. Ahora, sin embargo, estoy trabajando en el próximo libro de cuentos, retomando la narrativa. Bueno, el 2022 también con deletreo.
Sacaste una novela ahí,
una,
¿no?,
novela, una novela, La Carcajada del Caballero Wilhelminus.
Pero en general, digamos, tus libros, por lo que yo veo, son libros de cuentos.
Te
dedicaste mucho al cuento,
sí, ¿no?
Y con muchos premios, aparte.
Aparte, bueno, también tuve el honor de ser traducido a algunos idiomas, ¿no? Fui en 2018, me fui a Europa a la presentación de una antología mía traducida al rumano. En Bucarest, hacía 30 años en Europa, ¿no? Lo que pasa es que coincidió que yo alterné siempre.
¿Hacía 30 años, perdón?
Que no iba a Europa.
Ah,
claro.
Pero
fui en el 87.
Ok, después, pero digamos, te tradujeron ahí en el 2018, por ahí.
En el 2018 me han traducido. Sí. No, también había traducciones anteriores.
Al
inglés y francés y portugués.
Uh-huh.
Pero aquí fue la invitación a la presentación del libro, que coincidió con la edición de mi segundo poemario, El Pascualén Cerrante, que en España. Entonces hice un periplo, ¿no? De Rumania, Austria, Venecia, digo Venecia y no Italia, pues amo Venecia y me fui, volví a Venecia después de 30 años, ¿no? Y después me fui a Francia, en Francia estuve en la casa de amigos míos franceses, y recorrí, me llevaron a 6 castillos en el Loire, ¿no? En el Valle del Loire, y nunca había estado, ¿no? En el claro. Loire. Y después estuve en París.
Habías estado en el Loire, pero de punto de vista literario.
De punto de vista literario,
como
exacto.
lector.
Sí, exacto.
Ahí lo habías visitado como lector.
Sí, pero claro, en París sí había estado en dos oportunidades, y siempre por la literatura. En general, mis viajes han sido siempre, casi siempre motivados por la literatura.
O sea, son viajes literarios.
Viajes literarios, sí, bueno, peregrinaciones, como digo. Yo estoy justamente preparando, di una charla el año pasado en Buenos Aires, en un lugar muy lindo que se llama el Castillo de Villa Devoto, que coordina un escritor argentino, Daniel Edgardo Petazne, y me invitó a una charla, y una charla sobre, la titulé Literatura y Peregrinación. O sea, aquellos lugares a donde uno va motivado por la literatura, ¿no?
Claro.
Me pasó, sobre todo siempre digo, me pasó en concreto, siempre cuento lo mismo, pero me pasa que me pasó con el cuento El Otro Cielo de Cortázar.
Sí.
Que me acuerdo que en París conocí la Galería Vivian y en Buenos Aires la Galería Güemes.
Claro, sí, sí.
Y el mismo año fue que, en el año 89, junté las dos partes del cuento, ¿no?
Claro.
Porque, ¿viste? Que se mete
en el cuento entra por una galería y sale por la otra.
Otra, claro, sí. Bueno, eso, yo creo, eso es también poder llevar a la vida cotidiana, o mejor dicho, gracias a la literatura se amplían las posibilidades de la vida cotidiana.
Sí,
¿no?
Sí, se resignifica la vida cotidiana, exacto, y sí, digamos, sí, todos los espacios de la vida, sí, de la vida, sí, digamos, más prosaica se poetizan.
Sí, exacto. Y lo extiendo eso al arte en general, ¿no? Yo soy un amante de la música, y uno de mis padres espirituales y musicales es Gustav Mahler, y en Austria fui a la tumba de Mahler, ¿no? Y bueno, recorrí, motivado también por la música, por la pintura también, después, porque, bueno, justamente yo alterno, la mayor parte del tiempo vivo en Plaza Pascual, que yo le digo Pascual Beach.
Sí.
Y vivo a una cuadra de la playa, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que, bueno, en una de mis caminatas por la playa, un día veo a lo lejos un vaporcito ahí, y era estaba cayendo la tarde, y asocié esa imagen que veía con un cuadro de Turner que se llama el temerario es llevado a su desguace. El temerario era un barco de guerra de la época de las guerras napoleónicas.
Claro.
Y lo asocié con eso, ¿no?
Y lo mencionás, todo esto que estás hablando lo mencionás, queda atravesado en la libre escondida, ¿no?
Parte,
a Turner aparece.
Sí,
y Mario también aparece.
Claro, sí, Mario también. Sí, claro. Sí. Incluso en el primer libro, Enmascarada, hay uno de los poemas, se llama Canción del Niño Muerto, un poco inspirado en la Canción de los Niños Muertos de Mahler. Y está dedicado, ¿no? También está dedicado a Mahler, ¿no? Sí. Y por eso digo, transito de forma paralela, ¿no? Lo cotidiano con lo creativo.
Con lo creativo. Bueno, exacto. En este caso es un poemario que viene en 5 secciones, ¿no?
Sí, exacto. La más larga y la más extensa, si se quiere, es la que pongo Estación Porteña.
Bueno, ahí también estás atravesado por el tango también, ¿no?
Ah, no, sí, amo el tango.
Estás atravesado por el tango, pero van variando cada una de estas. Bueno, las feminidades también, ¿no? Las figuras femeninas.
Sí, también, claro. Sí,
pero
no
solamente la mujer, sino como un arquetipo de mujer.
Sí, exacto, exactamente. Sí. Y bueno, es como exactamente un arquetipo de.
Y aparecen también, así como aparece Turner, aparecen paisajes o circunstancias románticas, el romanticismo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en Sturmer.
¿No? Es una especie de homenaje que le hago a los prerrománticos,
claro,
¿no? A los Sturmer. Y tengo en uno de mis libros de cuentos, en Crepúsculo de los Cautivos, hay un cuento, el primer cuento, que se llama Branwen de Regreso, que es un poco mi homenaje a toda la literatura victoriana, ¿no?
Sí, claro, acá es la idea que como que, sí, digamos, en la poesía, en la libra escondida, digamos, sí, queda muy claro que la fuente de, digamos, lírica también, de la voz lírica, es este, es la literatura, no solo la biografía,
sí,
o
sino
esa memoria literaria, artística, que no es la memoria vivida, bueno, es vivida por haberla leído, ¿no? Pero le hablas de amigos a estos escritores del siglo XVII o XVIII.
Claro, lo que pasa es que en alguna medida son los son esas figuras que para mí, por lo menos, yo siento que me no solamente que me han enriquecido lo cotidiano, sino que me lo enriquecen, ¿no? Y sin embargo, ahora estoy leyendo
ahora, perdón que te interrumpa, sí, mencionás varias veces también a Cortázar en este poemario.
Sí,
me llamó la atención que no vi que mencionaras nunca, por lo menos no lo encontré, pero a lo mejor sí, a Borges. Y me parece que Borges también te influye mucho en la poesía,
¿no? Bueno, Borges justamente está
en esa cuestión de una poesía que está nutrida por la literatura. Sí.
Hay una cápita de Borges en el poema, no acá, en mi primer libro, Mascarada, en un poema que se titula De los que vengo y no conozco, y hay una cápita de Jorge Luis Borges, Isidoro Acevedo, el poema. Claro, por la parte, yo vengo de una familia de, por el lado paterno, de militares, ¿no? Entonces, bueno, conmigo se terminó la tradición, ¿no? Y Borges habla, ¿no?
En el caso de Borges, incluso esa cierta cadencia que tiene Borges, ¿no? Y esa cuestión de lo erudito también con lo cotidiano también tiene.
No, hay una cosa que tiene, que yo una vez le pregunté a un amigo mayor que yo, ¿no? Hace muchos años que le dije, ¿qué tiene Borges así que es tan particular? Me dice que es matemático, no hay nada que sobre ni que falte en Borges, es la palabra clara. Cierto, y justamente ahora estoy leyendo, yo en uno de mis viajes a Buenos Aires fui a la librería Ateneo, donde está el Gran Splendid.
El Gran Splendid, el teatro es espectacular.
Y ahí me compré tres o cuatro libros de Borges. Hace tiempo había comprado la poesía completa en la feria, ¿no? De las ferias del libro de acá, ¿no? Y que leí toda, en la época que leí también a Pizarnik, todo eso me influyó también para la poesía, el primer libro. Bueno, y ahora estoy leyendo, el tema es el siguiente, yo tengo dos bibliotecas con libros que todavía no leí. Tengo 12 bibliotecas, cuales dos son libros que no leí, que me compré, que me regalaron, etc.
Es
una tortura, porque el otro día, por ejemplo, estaba Acotación al Margen. Yo tengo un apartamento a Campositos, y no sé por qué fui por ahí por Juan Benito Blanco y cometí el error de pararme en Libros de la Arena. Miro así, digo, pues a mí me encuentran los libros. Miro Teodoro Adorno, Cartas a los Padres, y tengo para leer la correspondencia de Adorno con Thomas Mann. Entre las cosas que tengo ahí para
lo dice el propio Borges, como cualquier persona que digamos que de libros, dice que lo agobiaban en la biblioteca los libros que no había leído aún y que tal vez nunca leería, ¿no?
Claro, pero Pérez Reverte dice que igual no importa, y Humberto Eco también, ¿no? Que dice que lo importante es que están ahí los libros, medida nos siguen enriqueciendo, aunque no los leamos todavía, ¿no? Ahora estoy leyendo el Aleph, el libro, ¿no? Que lo tenía ahí.
¿Cuál es el libro?
El Aleph, el libro de cuentos. Pero aparte, otra cosa, yo agarré la costumbre con libros de cuentos, de en vez de leerlo por orden, yo tengo la costumbre de
saltear,
porque aparte tengo una costumbre hace muchos años de poner la fecha y hora en la que empiezo a leer un libro y la fecha en la que termino de leerlo. Tuve así, dediqué 2 años y medio de mi vida en busca del tiempo perdido. Los siete tomos. Con el primero estuve 1 año y medio, con el segundo estuve 1/2 año, después ya agarré viento tengo la costumbre. El Aleph lo había leído hace tiempo ya, en el cuento, ¿no? Pero empecé a leer los otros así, salteados, ¿no? Definitivamente sí es. Es como dice Harold Bloom en el canon occidental, ¿no? Que cuando él establece el canon, muchos no están de acuerdo con lo que dice él, ¿no? Pero Harold Bloom, en el canon occidental, elige a los 26 autores occidentales, que para él son los que forman el canon. Bueno, así se escribe, chao. Sí, sí. Pero todos con el centro en Shakespeare. Y dice, quien va a quedar de América Latina va a ser Jorge Luis Borges. Sí, dice, sí. Y Pablo Neruda, que él lo compara con el Whitman latino, dice que es el uno de los latinos, yo no sé si es tanto, tan así, pero dice que va a ganar Borges, Pablo Neruda y Alejo Carpentier.
Alejo Carpentier, bueno. Harold Bloom en una entrevista dijo una cosa súper interesante, lo que mostraba que ese hombre leía mucho, sí. Era que habló de Uruguay, ¿y sabes qué dijo de Uruguay?
¿Uruguay?
Sí, dijo, Uruguay no es gran negocio para los editores, dice, porque los editores necesitan estrellas y necesitan la grifa, necesitan, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces, y en Uruguay dice, se avanza por pelotón. Se avanza por... Y entonces el único que decir que rescataba era Onetti, digamos, que sobresalía.
Pero no, pero qué curioso que diga eso. Por eso dicen 2x3 del fútbol, ¿no? Cuando dicen, no, el Uruguay no puede ganar el Mundial ahora porque no, es un país chico, que no,
en este caso es por la idea de que se avanza más colectivamente por escritores y no por estrellas. Eso lo dice él. No, ¿a vos te parece que no?
A mí me
pareció que sí, como ¿sí? Que me parece que sí, que la narrativa de uruguaya sí, va avanzando así.
No, lo que no sé si va avanzando, lo que sí, tal vez ahora.
Sí, claro.
Porque bueno, ahora, porque en los años 70 y 60 había una figura que a su vez no era del búnker, Onetti.
Claro, que era mencionado Harold Bloom como, digamos, la única estrella, digamos,
y bueno, en este firmamento. Claro, pero aparte otra cosa, Onetti, a diferencia, bueno, no... Onetti, pues fíjate decir, la primera charla que di en mi vida la titulé Quiroga, Onetti y Strazula, tres momentos de la literatura uruguaya. La di acá, en el grupo de Dato, me acuerdo, y después en Viena, años después. Y para mí no son como individualidades. Fíjate que está Horacio Quiroga, yo siempre digo, Enrique Strazula me sacó de la totalitarización que tenía con Quiroga. Aparte Quiroga, en alguna medida creó una escuela, o mejor dicho, quisieron copiarlo hasta
la barba. Sí, obvio, claramente.
Con Onetti también, hay toda una generación.
Sí, claramente.
Lo que sí creo es que Uruguay, para ser un país pequeño y que sigue teniendo 3 millones y pico de habitantes, debe ser el país con mayor generación de artistas.
Sí, sí, por metro cuadrado, sí. Y bueno, igual que pasa con los jugadores de fútbol, ¿no? Lo mismo que dicen los jugadores de fútbol, que hay muy poca gente y se va produciendo muchos jugadores de fútbol de buen nivel, ¿no?
Bueno, sí, seguirá produciendo, que mi hijo menor es director técnico de la tercera de Racing.
Bien, y escritores también. Te voy a pedir para ir terminando esta charla, porque ya se nos termina mucho, si puedes leer algún poema, ¿no? O sea, si puede ser
Sí, perfecto.
Porque nos queda muy poquito ya.
Pero cómo no,
Y por lo menos para...
Bárbaro.
Para dejar algo a los amigos de la máquina de pensar. De la libra escondida.
Muy bien. Aparte de la libra escondida se llama...
Un poema.
No, el poema mi ex, como yo digo yo, mi ex barbacoa, que la convertí, y tengo el piano, ahí tengo otras cosas más. Ahí. Sí. Un lugar muy lindo que está... Claro, está en el fondo de casa, ¿no? Sturmer. In Memoriam Caspar David Friedrich, 1774-1840. Caspar David Friedrich es ese pintor famoso que siempre pone la imagen del peregrino mirando hacia el horizonte, que es como la imagen del romántico, está en una montaña de palmas.
En una barranca, sí.
Una barranca,
sí,
exacto. Sí. Frente al páramo, el resguardo es la palabra y el ensueño. Es el laberinto extraño donde Ariadna se escabulle, donde lágrimas ocultas denuncian al minotauro. Es la sonrisa teñida, es el disparo en el bosque, la amistad que muere, el amor que huye. En el secreto de las tardes, Turner dialoga con el sol, refunda bosques y abadías, y en visiones premonitorias convoca los impresionismos. Lejos de espejismos atrayentes, Ruskin deambula los canales y traza el alma de las piedras procurando fijar las formas, en celebración de esa ciudad que es sonrisa enmascarada en la góndola que se aleja. Frente al páramo, el resguardo sigue siendo la palabra, cultivada desde el sueño o en vigilias errabundas, cuando al sur del desencanto se lamenta imaginario el acorde de unas cuerdas o ese fuelle quejumbroso describe el llanto y la distancia exhalando el tono del adiós. Es el ímpetu y la tormenta, la soledad que se hace viaje, refundando las aventuras del color que es lienzo y es expresión. silencios que hablan de un todo, la flor junto al rostro dormido, el beso náufrago entre sueños, el amor vuelto caminante con cantos y peregrinación a paraísos imaginados de frente al páramo profundo.
Muy bien, este es Sturmer, este es el libro, se llama La Libra Escondida, está publicado por la editorial Deletreo, una muy bella y muy elegante edición, todo hay que decirlo.
Hermosa edición.
Y y bueno, es parte de, digamos, del último, por lo menos del último poemario conocido de Guillermo Lopetegui. Guillermo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Por favor, gracias a ustedes y gracias a ti, Pablo, por la invitación y felicitación por el programa, ¿no?